Ràdio Estel. Són les 4 de la tarda.
Hola, bona tarda. Ha estat detingut un sospitós de caire islamista radical per l'atemptat d'ahir a Dortmund. Es parteix de l'objectiu terrorista, tot i que la motivació de l'atemptat encara és oberta. Hi ha, en qualsevol cas, molta confusió sobre aquesta autoria d'un atac a l'autobús del Borussia de Dortmund, a la mateixa ciutat alemanya, quan s'havia de disputar el partit de Champions entre l'equip d'aquesta ciutat, el Borussia, i al Mònaco. Els investigadors encara no saben si hi ha un o diversos autors i totes les hipòtesis són encara obertes. La Fiscalia Federal ha explicat que cal partir d'un objectiu terrorista, tot i que la motivació, com dèiem, no està aclarida. La Fiscalia ha assegurat que s'han investigat dos sospitosos de caire islamista radical. Canviem de tema. El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, i el vicepresident Oriol Junqueras han avisat avui en un article publicat al diari belga Le Soir que la convocatòria d'un referèndum aquest any és l'únic plantejament al qual no pensen renunciar des del govern. A l'escrit, titulat "Per què Madrid no pot ser com Londres", Puigdemont i Junqueras recorden també que el principal objectiu seria aconseguir pactar aquest referèndum amb l'estat espanyol, com s'ha fet al Regne Unit amb Escòcia. Reclamen al govern de Mariano Rajoy que segui a dialogar i acusen l'Estat d'abandonar tots els catalans, fins i tot els qui no volen la independència. També us expliquem que a Moscou s'ha produït avui el primer cara a cara entre els governs dels Estats Units i Rússia. Això, mentre els presidents rus Vladimir Putin i nord-americà Donald Trump s'han atacat mútuament en les últimes hores. Ha estat durant la reunió dels qui són els seus secretaris d'Estat. El president rus assegura que la confiança entre els dos països s'ha degradat des que Trump és a la Casa Blanca. Tot plegat arriba en un moment especialment delicat per la guerra a Síria. Fins aquí l'actualitat.
Ràdio Estel. Connecta amb la teva música, amb el teu ritme, amb la teva pròpia banda sonora. De dilluns a divendres de 8 del matí a 5 de la tarda, connecta amb la Fórmula Estel de Ràdio Estel. La radiofórmula que ha marcat precedent. Tots els estils i els temes que s'han convertit en imprescindibles. De dilluns a divendres de 8 del matí a 5 de la tarda, sintonitza la Fórmula Estel de Ràdio Estel. Ràdio Estel. Senzillament, bona música.
Explora tota la màgia de Sud-àfrica amb el Club Més Amics. Del 16 al 26 d'octubre, vine amb nosaltres a descobrir Johannesburg, Pretòria, el Parc Nacional de Pilanesberg, Ciutat del Cap i la Península del Cap de Bona Esperança. Un viatge increïble que t'arribarà al cor. Del 15 al 26 d'octubre, Sud-àfrica amb el Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació i reserves al 93 409 27 70. 93 409 27 70. La teva Setmana Santa a Ràdio Estel. El 14 d'abril, divendres sant, viu les laudes en directe des de Montserrat a les 8 del matí. El sermó de les 7 paraules des de la Catedral de Barcelona a les 3 de la tarda. La taula de l'Evangeli a 4:45 i l'acte litúrgic de la Passió del Senyor a les 5 de la tarda. A més, a les 7, clàssics en viu especial Setmana Santa. A les 8 del vespre, Stabat Mater, del Baró de Ferrer, amb el cor Carreres d'Agues de la Bisbal d'Empordà i la Capella de Música de Badalona de l'Orfeó Badaloní. Escolta la teva Setmana Santa a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
L'Hora Mèdica, amb Marc Rius, un programa patrocinat per Team 2000.
Hola, bona tarda, Catalunya, i bona tarda, Andorra. Molta salut per tots. Comencem un dels pocs programes de divulgació mèdica ciutadana, un espai on totes les persones que treballen en la salut es posen al servei dels nostres oients. Laboratoris farmacèutics, hospitals, clíniques i tot tipus de professionals i entitats que tenen alguna cosa a veure amb el nostre equilibri, tant el físic com el psíquic. Salutacions a l'equip del programa que ara mateix els presento. Els controls tècnics, les vies de so, en Jordi Carretero, i a la conducció i direcció, la Teresa Joseph, i qui us parla, Marrius. Tenir el capital humà treballant en les millors condicions es tradueix, segons els experts, a la major productivitat i uns escenaris més favorables per al desenvolupament professional dels empleats. No obstant això, són moltes les organitzacions que no ajuden a això amb pràctiques que obliguen els seus treballadors a pensar en un canvi. Avui, a l'Hora Mèdica de Ràdio Estel, en parlarem profundament. Coneixerem diferents maneres per tenir un bon ambient al lloc de treball. Bon ambient amb els companys, bon ambient amb els alts càrrecs. En general, un bon ambient per tots en el lloc que hi passem més hores que amb la nostra família. Per parlar d'aquest tema, avui ens acompanyen l'Anna Marcela, que és directora de Recursos Humans i Entorns Multinacionals, amb experiència en el sector dispositius mèdics, quirofarmacèutics, serveis de consultoria i retail. Posseeix una visió generalista de recursos humans formada amb més de 20 anys d'experiència professional, amb amplis coneixements i planificació i gestió de recursos humans. Té un currículum molt més llarg, però acabaria amb mig programa i encara no hauríem acabat. Bienvenida.
Gràcies, moltes gràcies per invitar-me.
I també l'acompanya el senyor Mariano Tamaginini, que és consultor al desenvolupament de COACH, dels seus estudis científics de l'administració i la seva formació en coach, PNL i intel·ligència emocional. Mariano, buenas tardes, bienvenido.
Buenas tardes, Marc, gracias.
Empezamos, si os parece, y bueno, Ana, ¿qué es? Explíquenos qué es el bienestar en las empresas. ¿Qué entiendes tú, una profesional, para que tengamos un bienestar en una empresa?
Mira, para hacer una definición sencilla, porque si nos centramos a hablar de bienestar, podemos comentar muchas cosas. Pero para mí es la gran oportunidad que tienen las empresas para crear un entorno de trabajo que permita que todos los empleados seamos felices trabajando. Y esto lo conseguimos a través de un buen clima laboral. Es decir, como tú decías antes, pasamos muchas horas en el ámbito laboral, muchas más que en nuestras casas y con nuestra familia. Por lo tanto, lo mejor que podemos encontrar en este entorno es un buen clima laboral.
¿Cómo se crea un buen clima laboral?
A ver, no es por generación espontánea, ¿eh? Que puede haber que haya gente muy positiva, pero normalmente no.
O sea, hay que trabajar.
Hay que trabajar sobre ello, sí. Y básicamente partiendo de la estrategia de la compañía, porque si una estrategia realmente considera la motivación de los empleados como un valor y pone todos los instrumentos y recursos para ello, que pueden ser, por ejemplo, un buen espacio de trabajo, oportunidades de desarrollo para las personas, el reconocimiento en el trabajo, el respeto hacia las personas, equilibrio entre vida personal y profesional, horario flexible. Es decir, hay muchas políticas que normalmente se gestionan desde recursos humanos, ¿no? Pero lo importante es, las empresas quieren posicionarse en este sitio. Hay una estrategia orientada a esto. Entonces, a partir de ahí, todo lo demás se puede gestionar, ¿no? Y no solo porque muchas veces pensamos que el buen clima laboral es solo ocuparse de la salud física y psicológica de las personas, pero no es eso, es mucho más, como te mencionaba. Y es algo que se crea en el día a día, ¿no? Independientemente, como te decía antes, que puede haber una estrategia bien desarrollada y acciones o recursos puestos, pero el día a día hay muchas más acciones que impactan.
No puede unirse a la persona, porque claro, en las empresas también hay personas que quieren ir escalando sitios, a veces incluso pues pisando un poquito, pisando demasiado fuerte de lo que tenían que pisar. ¿Esto no va ligado? ¿Puede ser compatible con un buen ambiente de trabajo? ¿O ver que tienes el compañero que está esperando que cometas un error para poder decir, ves, que yo no lo haría esto, yo lo hago mejor que él?
Mira, yo cuando hablo de buen ambiente de trabajo, lo primero que pienso es el respeto. Es decir, todos tenemos ambiciones en el trabajo, ¿no? Todos queremos ocupar una mejor posición, ganar un mayor salario, porque siempre muchas cosas están vinculadas, desarrollarnos profesionalmente. Pero en la medida que tú todo esto lo hagas considerando que tienes un compañero al lado, que tienes un jefe y al cual debes respetar, porque si tú los respetas, ellos te respetarán. Y por lo tanto, entiendo que, a ver, hay mucho que trabajar y no somos todos iguales, ¿eh? Pero Yo parto de este aspecto. Y desde la función de recursos humanos, para mí esto es importante. Es decir, yo cuando veo que no hay o que hay faltas de respeto, yo normalmente actúo sobre esto.
En estas grandes empresas, grandes, ¿eh? Llega a recursos humanos, el que en una parte de una nave hay un sector que no lo está pasando demasiado bien. ¿Esto les llega?
Sí, en mi experiencia, ¿eh? Yo habrá de todo tipo, pero en mi experiencia yo suelo caminar mucho en la empresa y la gente y generar confianza. Si tú generas confianza y que recursos humanos no es solamente aquel que se dedica a despedir, aquel que se dedica a sancionar, y si tú abres las puertas y así como el jefe, uno de los, es muy importante que tenga las puertas abiertas para que su gente pueda acceder. Si desde recursos humanos tú tienes también la puerta abierta y eres una persona accesible, sí que la gente confía en ti. Si no, te dirá, bueno, no vayas porque esta no hará nada. O sea que claro. Yo creo que es importante generar esta confianza para que la gente venga y te cuente. Y yo a veces, te puedo decir que en mi experiencia varias veces, he gestionado estos temas, que la gente primero suele ir por otros canales, ¿no? Y lo ideal es que vaya por otros canales, que vaya primero al jefe o que vaya primero al canal más accesible. Pero si encuentra si encuentra ahí frenos, suele venir a recursos humanos.
Claro, porque supongo que hay encargados que no les interesa que lleguen, que sus, los que tienen a su cargo, pues no lo están pasando bien.
O hay gente que no se da cuenta, o hay gente que es su forma de ser, es decir, el humillar a los demás, el falta de respeto, contestaciones o el desequilibrios emocionales, a veces reacciones excesivas ante determinadas situaciones. A veces hacen que la gente no se dé cuenta de esto, pero el que lo sufre sí que se da cuenta.
Sí, Marc, yo te quería contar una cosa, que yo como coach de empresa, básicamente he ido desarrollando un trabajo que me llevó también a trabajar el bienestar de las organizaciones, porque es un producto o una consecuencia del trabajo que hace con los ejecutivos individual o grupalmente. Y hay un dispositivo que está en el mercado de una empresa con la que yo colaboro, que justamente mide el clima laboral. Se pone la salida de la, por ejemplo, de una fábrica, como tú decías, ¿no? De cualquier sitio donde haya un grupo de personas trabajando. Y hay dos botones, ¿no? Un botón rojo y otro botón verde. Si la gente ese día tuvo una buena jornada laboral, tocará el botón verde. Si tuvo una mala jornada laboral, tocará el botón rojo. Esa información que se genera con cada pulso que da cada persona que trabaja, genera un gráfico que nos indica cómo es el clima. Y tú sabes que me contaba el director de esta empresa que mucha gente se negaba a medir el clima porque no quería saber qué opinaba la gente de lo que pasaba, por ejemplo, en una fábrica, ¿no?
Y eso que sería anónimo, ¿no?
Es anónimo, completamente anónimo, que te garantiza justamente la confidencialidad y el anonimato. Sin embargo, me decía que uno de los obstáculos que se encontraba era que no querían medir porque temían a la respuesta de la gente. Entonces, claro, es un tema que está presente.
Temían la respuesta de los superiores, ¿no?
Claro, porque eso genera una información, que esa información va a recursos humanos. Claro, recursos humanos van a decir, mira, ojo, porque cuando hay muchos rojos, ¿qué está pasando ahí, no? Y a veces hay que saber dar respuesta a eso.
Esto, volviendo a lo que comentaba antes, ¿no?
Sí.
Hay distintos canales que llegan a recursos, distintas formas de llegar a recursos humanos. Uno puede ser esto, ¿no? Porque a ti te interesa medir cómo están los departamentos. Hay departamentos que van muy bien y hay otros que no tanto. Hay algunas, caminando la organización, tú observas, ¿no? En contacto con la gente observas. El ambiente a veces se percibe, entonces ves dónde hay determinados fallos. Esta información es muy importante para después establecer las políticas adecuadas o tomar acciones concretas sobre determinados departamentos. Cuando digo acciones, quiere decir acciones de feedback de todo el equipo, acciones de formación, ¿no? Que puedes soportar con distintas acciones para reconvertir esto.
Yo, Ana, cuando ha venido a hablar de coaching y de coach y que ha dado clases, siempre ellos hablan, y con la Teresa Joseph, de grandes ejecutivos. Claro, pocas veces he oído que se dan cursos, se implantan cursos de coaching a los trabajadores, al que está en la máquina, a los que están en la prensa o trabajadores.
A ver, el coaching está específicamente orientado para cuando quieres trabajar competencias concretas en determinadas personas. Por lo tanto, no es algo que se dé masivamente. Entonces, sí que puedes dar no te digo masivamente, pero en grupos y por necesidades, cuando detectas una necesidad de formación, una necesidad de mejorar algunas habilidades concretas en determinados grupos, sí que puedes hacer formaciones. Pero probablemente no de coaching, sino de cómo darnos feedback, que esto también ayuda, ¿no? Cómo darnos feedback, cómo comunicarnos. Muchos cursos de comunicación se suelen dar a distintos niveles de la empresa, ¿no? Entonces, y esto contribuye. Pasa que tienes que elegir a quién le das cada cosa y que pueda realmente tomarlo y aprovecharlo.
Tú sabes que la otra vez te acuerdas que cuando hablamos de PNL, yo te conté que los creadores de la PNL, a una de las personas que habían modelado era Virginia Satir, que era una terapeuta familiar de tremendo éxito. Pero ella, de parte de terapeuta familiar, era terapeuta de empresas. Y cuenta la historia que una vez el Departamento de Servicios Sociales en Michigan la contrata para que les dé una información, les haga un informe sobre qué ocurría y dar algún diagnóstico y de mejora, un informe de mejora, para porque decían que el servicio era deficitario. Y la cuestión es que esta persona en pocos días presenta su informe, un informe impecable. El directorio, cuando ve el informe, la llama a esta mujer y le dice: nunca hemos visto un informe tan bueno, tan completo, con tantas ideas tan buenas. Y dice: ¿cómo lo ha hecho? Dice: muy simple, fui y le pregunté a la gente que trabaja aquí.
Claro.
Sí, sí, a veces tan simple como eso, ¿no?
A veces hablamos, cuando hablamos de impartir cursos a los trabajadores, se implantan cursos de riesgos laborales. Sí, para que no se accidenten, pero la manera de cómo tomarse las órdenes, o no de dar órdenes, quizá, porque no, a lo mejor ellos no han de dar órdenes, ya tienen el encargado, pero sí de cómo recibirlo, cómo, no sé,
¿cómo
una manera de estar, de saber estar en un equipo?
Sí, un curso típico que se suele dar es de comunicación, porque todos tenemos un estilo de comunicación diferente, tú lo sabes mejor que nosotros en esto, ¿no? Pero dentro de las empresas a veces se malinterpretan muchos mensajes, entonces... Ya. Bueno, trabajar en la comunicación con los managers, en cómo vincularse con distintos tipos de personalidades. Esto sí que se puede aplicar. Lo de prevención es obligatorio, además, porque esto también ayuda a la prevención de la salud, sí. O sea, en el ámbito laboral, y esto hace mucho al clima laboral. En la medida que no tengas esto, ya tienes un gran problema, ¿no? Pero esto es obligatorio. Lo demás queda a criterio de la empresa y es todo más a más que la empresa puede dar.
Ana y Mariano, ¿qué beneficios para el trabajador y para la empresa obtienen, pues eso, estar en una empresa con un buen clima de trabajo?
Mira, cada vez más, y yo trabajo en una empresa donde estamos reclutando mucha gente, realmente es un arma muy potente en las empresas para atraer al recurso humano y para retener al talento que tienes, ¿no? Las empresas saludables van ganando terreno en el entorno laboral, y la felicidad en el trabajo es y será un factor que determine, muy determinante para ser elegidos realmente, para que los mejores nos elijan. Entonces, un aspecto es este, atraer y retener. Por otro lado, mejora la productividad, no hay duda, porque un empleado feliz rinde más. O sea, esto que se llama el extra mile, ¿no? Que todos podemos dar un extra mile. Es un poderoso impulsor del compromiso y del desempeño. Y además, reduces el absentismo laboral también y las enfermedades. Hay muchos casos donde hay gente que dice: estoy bien, no necesito dejar de ir a trabajar. Sí, porque además lo paso bien en el trabajo, independientemente de que el trabajo puede ser duro o que realmente estás muchas horas ahí. Pero no es un esfuerzo para mí levantarme y ir a trabajar. Por otro lado, mejoras el sentimiento de pertenencia de la gente a la empresa, ¿no? Y esto hace que tú te sientas orgulloso del sitio donde estás. Consigues la integración de los equipos de trabajo. Y realmente sobre esto hay muchas investigaciones, ¿eh? Siempre, además, en los periódicos, nosotros recibimos muchas encuestas y muchas investigaciones, y hay varias que dicen que un empleado tiene más veces de sentirse comprometido cuando realmente hay un buen ambiente laboral, o más veces de sentirse creativo e innovar en un entorno de trabajo cuando el ambiente le favorece. Entonces, yo creo que estas son muchas más las ventajas, ¿no? Y para los empleados en general, es decir, desde el punto de vista nuestro como empleados, ¿qué más queremos de trabajar en una empresa donde nos sintamos a gusto?
Tú sabes que hay un libro muy, muy conocido, que ya hablaremos de él ahora más adelante, que lo escribió un vicepresidente de Walt Disney, que este hombre lo que hizo fue mejorar notablemente el ambiente laboral y por ende los resultados de la compañía. Y justamente hicieron una encuesta y el 50% de la gente confesaba que se sentía, que cuando se sentía respetado y más cuidado, más más le interesaba producir para que la compañía fuera mejor, un 50%.
Está bien, está bien.
Este libro que tú comentabas, que lo más destacado es que decía que el libro se llama Ponga magia en su empresa, ¿no? Pero lo más importante es que no es la magia lo que hace que todo funcione, sino que es el modo de trabajar lo que origina la magia, ¿no? Es decir, la forma en que trabajamos, cómo estamos en un contexto, es lo que genera la magia y la mejora de la productividad, el servicio al cliente y todo eso que buscamos.
Estamos hablando de trabajar en una empresa con un buen ambiente. ¿Cuáles son las conductas que más alteran este buen clima laboral?
Yo prefiero centrarme en lo positivo y para después sí. Descartar lo negativo, ¿no? Es decir, si yo soy una empresa donde me escuchan, me dan un lugar para opinar, me empoderan y donde siento que influyo, esto ya es un plus. Es decir, esto favorece el clima, ¿no? Como decía antes, hay canales, diferentes canales, buzones de sugerencia, líneas de correo, es decir, hay oportunidades, pero también tengo oportunidades de participar en los equipos de trabajo. Otra cosa que favorece también, y que si no lo tenemos también nos perjudica, es las estructuras de la organización, es decir, a mayor nivel dentro de una estructura, claro. Más difícil, ¿no? Más difícil como empleado llegar a opinar. ¿Por qué? Porque hay tantos que toman decisiones que al final me desconecto de esto, ¿no? Entonces, normalmente lo que haces aquí es buscar culpables. Dice, bueno, ¿quién ha sido? No me importa, no me interesa. En la medida que las estructuras son más planas, que tú dices, mira, incluimos a las personas para tomar decisiones y en esta línea de producción, que tú, a ver, ¿quién sabe más de lo que está pasando que aquel que está todo el día haciéndolo?
Claro.
¿No? Pero a la medida que la decisión la toma el director, que está a 10 pasos de, o a 3 o 4, digamos, en la línea jerárquica, más difícil llegar a la solución. Entonces, estas podrían ser, por otro lado, con lo que te decía antes, ¿no? Es buscar soluciones y no buscar culpables. Sino, la tendencia siempre es decir, bueno, buscamos, a ver, alguien fue, en vez de decir, si lo hacemos entre todos. O sea, que estas opciones que nos da la empresa nos permiten evitar esos malos rollos, ¿no? Y evitar esos malos contextos de trabajo. Las puertas abiertas, como te decía antes. Si yo tengo las puertas abiertas, el director, el gerente, el presidente tiene las puertas abiertas, es más fácil acceder. Si no, todo se queda en aquellos que toman las decisiones en un círculo muy pequeño, por lo tanto, hay poca participación. Y, insisto, te desconectas de la empresa, ¿no? Si buscaba, antes comentábamos que me interesa el compromiso. Si yo puedo, me comprometo más cuando tengo capacidad de participar. Si no participo, me desconecto. Me da igual todo, ¿no?
TIM 2000, consultoria d'empresa especialitzada en el sector farmacèutic d'abast nacional i internacional. Oferim serveis de selecció de personal per totes les posicions, headhunting i formació en habilitats i competències dins del sector laboral. El nostre objectiu és el desenvolupament i creixement del talent amb un enfoc actual orientat als resultats i a l'eficiència en la gestió. També estem especialitzats en xarxes de lloguer. Som a Barcelona, al carrer València 404, quart primera. TIM 2000, 93 237 31 85 i 93 415 48 43. Estàs escoltant L'Hora Mèdica, amb Marc Rius.
Continuem amb L'Hora Mèdica. Continuem parlant del bon lloc de treball i del bon rotllo a les empreses. Adelante, Ana, que antes...
Sí, quería comentar más. Tú me preguntabas antes cómo podemos hacer, o qué podemos hacer para evitar, ¿no? O generar un buen ambiente de trabajo.
Sí.
Puedes hacer muchas cosas, pero yo había listado algunas las que practico, que intento practicar en mi día a día. Por ejemplo, esto que se denomina utilizar el combustible gratis, ¿no? Que es reconocer. O sea, el reconocimiento público. El reconocimiento a través de distintas formas, ¿no? Aquel que trabaja bien, realmente expresarle el agradecimiento por lo que ha hecho. Y esto es realmente un combustible tan positivo que incentiva las buenas formas, las normas de educación y realmente impacta en las acciones que se puedan tomar. Después, compartir conocimientos, ¿no? Desde el jefe hasta cualquiera. Si estamos acostumbrados a un ámbito donde compartimos el conocimiento, donde no me guardo la información, porque si me guardo la información ya empiezo a generar claro. desconfianza en los demás. Por lo tanto, si genero, por ejemplo, jornadas de mejores prácticas o, como decía antes, preguntar a la gente, reconocer públicamente cada aportación, realmente esto contribuye también, porque yo voy a ir al trabajo, sé que van a tenerme en cuenta. Otra cosa que es importante para evitar los malos ambientes es ser congruente o vigilar lo que se dice y ser congruente, especialmente para los jefes, ¿no? Un jefe que es lo que se denomina el role model. Yo exijo en los demás algo y realmente yo no lo practico. No sé si habrá pasado que la gente en las empresas dice, me está pidiendo algo, pero primero que empiece por él, ¿no?
Claro.
Entonces, si yo empiezo de esta forma, ya generas el mal rollo de por qué me pide algo, por qué no lo hace él, por qué me lo pide ahora, por qué no da el ejemplo. Entonces, este rum-rum, ¿no?, que se va generando dentro de las empresas, va creciendo y finalmente genera estas distancias. Por lo tanto, ser el modelo y pedir aquello o exigir aquello que puedo dar es primordial a la hora de gestionar equipos de trabajo, ¿no? O sea, que ser el primero en comprometerse antes que el equipo. Y lo que decía antes, básicamente el respeto, porque sin dañar la autoestima de nadie, sin ser despiadado con nadie, porque nadie tiene derecho de actuar así en el trabajo, ¿no? Estamos hablando de normas básicas y principios. Sin embargo, cuando tú escuchas mucha gente, me levantó la voz, me gritó, esto lo escuchas mucho.
Y tanto.
¿No?
Tú sabes que hay un libro que ha tenido mucho éxito que se llama Directo al Infierno, escrito por un tal John Lefebvre, y este hombre cuenta frases que ha escuchado a lo largo de su vida laboral ahí en Wall Street, que pensemos que Wall Street supuestamente fue el origen de la crisis del 2008, ¿no?, que luego se contagió a todo el mundo. Entonces, mira, había frases que contaba él, que apuntaba y que te demostraba cómo los superiores se dirigían al resto del personal, ¿no? Y había frases que a mí me impactaban, por ejemplo, una. Le decía el líder a una persona, bueno, si quieres, por alguna cuestión que venía a plantearle, si quieres te doy la razón, pero entonces nos estaríamos equivocando los dos.
Vale.
Luego otra frase también muy, muy contundente, ¿no? Dice, si alguien me dice, tienes un minuto, veo muy claro que voy a perder media hora de mi vida y que no la voy a recuperar jamás con esa persona que viene a molestarme a mi despacho. Luego otro que decía, si solo puedes ser bueno en una cosa, sé bueno mintiendo, porque si eres bueno en la mentira, lo eres en todo. Otro más para terminar, ¿no? Dice, hay gente que cree que soy un tipo silencioso, aburrido o tímido. Lo que no se enteran es que simplemente no me gustan y lo que no quiero es justamente compartir mi tiempo con ellos, ¿no? Esto es la antítesis de lo que ella contaba, ¿no?
Tanto, sí,
pero
sí.
Sin embargo, fíjate que el libro tuvo un tremendo éxito, ¿eh?
No me extraña. Y además, ella, cuando Ana contaba esto, yo pensaba en qué empresa se debía definir, porque uno tiene compañeros, y como todo el mundo, y te cuentan barbaridades y cada vez más. Y que incluso a la empresa quizá le gusta más el divide y vencerás, y así está enterada de todo, que fomentar un buen rollo, que todo el mundo
amigos. Yo no soy de esa idea, ¿eh?
No, pero...
No, y de realmente desde la función de recursos humanos, para mí es todo lo contrario. Pero sí es cierto que hay gente que... Yo creo que es un tema más de inseguridades, porque divido
claro.
y confundo, y así aquí yo lidero, ¿no? Hay distintos estilos de liderazgo. Yo prefiero aquel donde se comparta, donde realmente haya un modelo, donde haya principios, o sea, realmente lo que decía, el respeto, la consideración. El subestimar a un empleado ya habla mal de un jefe, ¿no? Porque el empleado, básicamente, el éxito en la empresa, el éxito que cualquier jefe puede tener, se basa en gran parte al equipo que tiene. Tanto, si tú respetas a tu equipo, el equipo te respetará y te hará subir a ti a donde quieras. Cuando mencionamos al principio, si yo quiero ser el mejor líder en las empresas multinacionales, muchas veces dices, ¿cómo ha sido esta persona liderando un equipo? No solo por resultados, sino su equipo está satisfecho. Y en las empresas grandes se suelen hacer muchas encuestas de clima y ahí quedas retratado. Si tú no haces las cosas bien, normalmente quedas retratado.
Mira, yo te puedo contar de tantos procesos de coaching ejecutivo que he hecho, que me he encontrado, bueno, con distintos tipos de personalidad y estilo de liderazgo. Y yo me acuerdo que conocí uno que era así muy arrogante y soberbio, y un poco del estilo de lo que leí recién en el libro, se podría decir que sí, porque era un hombre que no tenía medias tintas, pero él decía que era por el bien de la gente, que decirle las cosas crudamente ayudaba a que la gente... Bueno, era un estilo, ¿no?
Sí, sí, claro, el suyo.
Y claro, después, trabajando con él, lo que se descubrió básicamente es que, en este caso como en tantos, lo que tenía este hombre era un gran vacío emocional que lo descargaba en su gente. Bueno, lo trabajamos y lo corrigió porque se dio cuenta el enorme daño que le estaba haciendo, ¿no?, a su personal.
Sabemos que hay empresas que cuando uno va a Recursos Humanos, pues le dice, mira, aquí en el sitio donde estás tenemos 250 que esperan poder entrar. Claro, es totalmente lo opuesto a lo que estás diciendo, que supongo que no es lo más habitual encontrarse con eso, pero...
No es bueno, hay de todo, ¿eh? Hay de todo. También me he encontrado situaciones así, jefes que son muy despotas, bueno, hay de todo. Pero yo creo que, insisto lo que decía Mariano, a veces es más un problema personal, es decir, esta gente tiene desequilibrios emocionales, ¿no? Que ahí la empresa sí que no los puede gestionar, pero sí como recursos humanos tú tienes que apoyar a los empleados, ¿no? O sea, esa es mi función. Por lo tanto, yo estoy totalmente convencida. Además, estoy convencida que nadie tiene el derecho... O nadie puede pasar muchas horas mal en el trabajo, es decir, tenemos que hacer algo. Está en nuestras manos como empleados, ¿eh? Tú decides. Y hoy, cada día más, como decía antes, cuando yo tengo dos o tres candidatos que son iguales, y la gente siempre pregunta, o siempre averigua cómo es el clima laboral en una empresa antes de tomar una decisión. Hoy es tan poderoso la empresa que contrata, especialmente en el ámbito de la industria farmacéutica, que se mueve bastante más que otros sectores, ¿no?
Sí.
Pero, es tan poderosa la empresa que contrata como el candidato, porque el candidato muchas veces tiene la posibilidad de elegir y decir, en esta empresa no porque conozco a mi jefe, y conozco el equipo, conozco los mal rollos que hay, en esta empresa no. Por lo tanto, tú, como decía antes, te pierdes la posibilidad de traer buen talento porque no cuidas el clima laboral. Y hoy día las empresas, yo siempre pregunto, ¿conoces nuestra empresa? Y si me han contado, todo el mundo habla con conocidos, donde busca siempre... obtener información de si se respeta a la gente, si se puede crecer aquí, si hay oportunidades. Entonces, es un potente elemento de atracción de las personas.
¿Tú crees que ha cambiado las empresas en hacia atrás el tiempo? O sea, pues hablamos unos 20 años hacia atrás. Yo he vivido concretamente un caso de un familiar mío que era el jefe de personal de una empresa dedicada a la banca, que había un cajero pues que era alcohólico, y a aquel señor se le pagó un psicólogo para deshabituarlo. Bueno, al final volvió a recaer, pero estuvieron tiempo la empresa pues con aquel señor, en vez de despedirlo, porque lo habían encontrado en el suelo, pues cuidándolo y pagándole las visitas del psicólogo, o sea, un tratamiento de desintoxicación de alcohol. Hoy en día esto se... mucha modernidad y mucho, pero se hace. Seguramente sí, ¿no?
Depende de las empresas, pero claro. Yo abogo porque se siga haciendo. Uh-huh. Porque normalmente los resultados siempre son los que tiran, pero porque si esta persona está afectando al equipo, los resultados, a su contexto, bueno, esto es importante, ¿no? Pero sí que desde nuestra función sí que apoyar a la gente, apoyarlo lo máximo que podamos. Y te quedas con la conciencia tranquila, que dices, he hecho, lo he apoyado, le he dado todos los recursos que estaban disponibles dentro de la empresa. Y después, si puedes reconducir la situación, perfecto. Si no puedes, pero yo creo que hoy se sigue haciendo y hay muchos más recursos. Yeah. Hay mucho más actividades de formación, hay un abanico más grande de oportunidades para la gente. O sea que... Si antes se hacía, yo creo que ahora se tendría que hacer más, porque hay más opciones, claro, disponibles.
Sí, además, yo antes hablaba del tema de bienestar de organizaciones. Es algo que ya se está viendo las tendencias en Estados Unidos, por ejemplo, que se calcula que no tener un programa de bienestar de organizaciones va a ser la diferencia entre una empresa exitosa y una que no lo sea. Así que fíjate, ¿eh? Como la tendencia que...
No, por supuesto. Y que las empresas se van moviendo y se van adaptando, se nota. Porque, por ejemplo, esto lo hemos hablado alguna vez también en este programa,
hay unas diferentes empresas dedicadas a vender, al comercio, que tenían una política que el vendedor te perseguía y si no comprabas casi te atizaban. Si salía, no, que yo solo he venido a mirar, pues a lo mejor si tenías... Claro, te atizaban casi. Ahora no, ahora vienen y lo que te dicen es, que es lo yo entiendo quizá que es lo lógico, que si le puedo ayudar en alguna cosa, bueno, pues sí, mira, estoy buscando una talla porque estoy un poco gordo, bueno, pues mira, esta le irá bien. Esta no.
Antes salías más a vender, ahora escuchas un poco
la venta
más
agresiva, o sea, vender agresivamente, sí. Como que el que comprador es tonto y si te amenazan un poco, pues al final te quedas de calle camisa, aunque no te la puedas aprovechar, porque claro, a veces hay, bueno, pues esto también ves que las empresas se van cara y han cambiado, y ahora pues te ayudan, que es lo que es lo que es un vendedor, ¿no?
Entiendo, bueno, la competencia te va reconduciendo también, ¿eh?
Sí, ¿no?
La competencia,
ya,
cómo
claro
lo va haciendo. O sea, los números, en definitiva, mandan en muchos aspectos, ¿eh? En las empresas, básicamente, todos trabajamos para que la empresa sea exitosa y que los números salgan. Y esto hace que vayamos adaptando nuestra forma de conducirnos, nuestra estrategia y que consigamos todos el mismo objetivo. Pero básicamente, una forma de conseguir el objetivo de la empresa es que estemos todos alineados. Y lo que tú decías antes, aquel que divide y reinarás, no permite la alineación.
Claro, no, la ley del más fuerte.
Exacto, exacto.
Bueno, pues si els sembla, anem a escoltar una miqueta de música, anem a escoltar els Pets. La vida és bonica, però complicada. Avui estem parlant de que el treball és bonic, és molt maco treballar i tots anem contents, però a vegades, pel que estem veient, és una mica complicat. Ara tornem.
Som dilluns de Pasqua i com cada any jo porto la mona pel fill gran. No és igual que altres vegades, algú avui no serà a taula, però tothom hi pensa de tant en tant. Tres canalles costen de pujar, ningú no perdona i menys el banc. Després de la feina a casa fas neteja aquella escala del bloc on treballa el teu advocat. El teu home és un tros de pa, però com sempre es va deixar enredar. Quan va sentir la condemna, li va caure el món a terra, que llarg se'ls farà aquests 4 anys. Lents passen els dies, ja és Nadal, els petits esperen el regal. Pels carrers la gent et mira i et saluden amb somriures. D'on treus tantes forces per no plorar? A casa llavis fins un dia fa que no te amaguis d'espinotar. La vida és bonica però a vegades complicada.
TIM 2000, consultoria d'empresa especialitzada en el sector farmacèutic d'abast nacional i internacional. Oferim serveis de selecció de personal per totes les posicions, headhunting i formació en habilitats i competències dins del sector laboral. El nostre objectiu és el desenvolupament i creixement del talent amb un enfoc actual orientat als resultats i a l'eficiència en la gestió. També estem especialitzats en xarxes de lloguer. Som a Barcelona, al carrer València 404, quart primera. TIM 2000, 93 237 31 85 i 93 415 48 43. Estàs escoltant L'Hora Mèdica, amb Marc Rius.
Continuem, estem parlant amb Anna Marcela i Mariano Tamagnini. Anem a obrir les línies telefòniques per si algun oient vol fer qualsevol consulta a l'Anna o al Mariano. Saben que ho poden fer, si volen, no sé, preguntar què han de fer per tenir un bon lloc de treball, un bon ambient al lloc de treball. Prenguin nota del telèfon, és el 93 409 2771 o el 93 409 2772. Anna, són moltes les empreses que se tomen la molèstia de medir de manera efectiva el clima laboral. ¿Se mide esto? ¿Hay empresas?
Cada vez hay más herramientas para medirlo. Como decía antes, desde encuestas de clima laboral que se suelen hacer en las grandes empresas cada 2-3 años. Pero como decía Mariano, cada vez hay más herramientas en el mercado que permiten medir este clima, ¿no? O sea, yo creo que, como decíamos antes, si apoyamos esta teoría de que en el futuro las empresas que sobrevivirán mejor, ¿no? Debido a la competitividad, son aquellas donde la gente puede estar mejor, tiene necesidad de medirlo. Por lo tanto, creo que aquellas que tengan como finalidad este objetivo lo tendrán que hacer.
Ahora, mientras sonaban los pets, la música, yo estaba pensando que estamos hablando de una cosa, bueno, pues que según cómo puede parecer, bueno, pues mira, están trabajando y se miran bien y se ríen o no se hablan, pero aparte eso es una cosa muy seria. Porque claro, estar en una empresa con un mal ambiente de trabajo puede generar estrés, puede generar desencadenar depresiones. Y acabar el paciente, que como se acaban, es al médico de cabecera a solicitar una baja de estrés.
Sí, a ver, tampoco quisiera yo dejar aquí el mensaje de que todo es fácil, ¿no? Ni que vamos a ser felices las 8 horas que estemos en el trabajo, ¿no? Pero permanentemente no podemos ser, pero sí tenemos que intentar gestionar las emociones, manejar bien todas aquellas frustraciones que nos pueda generar, porque es cierto que hay decisiones que se toman en la empresa habitualmente y en un entorno de tanto cambio que se toman decisiones que no nos gustan y a veces nos genera frustración, nos generan miedos, pero poder gestionar esas emociones es lo que nos permite sobrellevar el día a día en el trabajo. No es todo color de rosas, claro. Pero sí que tenemos que estar preparados y las empresas cada vez dar más información o disponer más recursos. Hoy, por ejemplo, se hacen cursos de change management o gestión del cambio, cuando hay tanto cambio, es decir, las reorganizaciones, todo esto impacta en las personas. Lo primero que pensamos es nuestra familia, nuestra supervivencia, y ahí nos cerramos, ¿no? Entonces, dar herramientas a las personas para que puedan sobrellevar estos estas situaciones, bueno, es nuestra responsabilidad como empresas, ¿eh?
Hay una historia muy conocida de un el que era el presidente de la Ford Company en la década de los 80, que se llamaba Donald Peterson, que este hombre dijo, yo voy a medir, justamente quería medir el clima laboral por él mismo y ver por qué la empresa iba mal, porque en esa época Ford Motor iba mal. Entonces va a una fábrica y le pregunta a una persona que estaba ahí qué opinaba de la fábrica, de cómo funcionaba todo. Y este hombre se queda así como conmocionado porque dice, es la primera vez que alguien me pregunta qué opino yo del trabajo que estoy haciendo.
¿Ves? Claro.
Y entonces se dice que, claro, esto lo motivó más a este presidente a empezar a preguntar. Entonces se fue a la cadena de diseño y les dijo, este modelo que estamos haciendo, ¿vosotros creéis que es un modelo bonito, que está bien? Los diseñadores dijeron, no, nosotros cumplimos órdenes, pero no nos parece que esté bien. Bueno, dice, ¿y qué haríais? Bueno, los dos modelos que hicieron luego de recoger toda la información de feedback que les dieron los diseñadores, logró que sus dos modelos que sacaron al mercado fueran los más exitosos y que sacara la compañía de los malos números que tenía. Interesante anécdota, ¿eh?
Y tanto, porque participó más gente.
Hicieron participar a la gente que realmente está en contacto con... Claro, porque si yo diseño algo y no creo en lo que estoy diseñando, claro, por eso el modelo después resulta que no se vendía. ¿Qué pasaba, no?
Estamos hablando de un buen clima laboral, pero ¿quiere decir que no también podríamos cambiar el título y decir... Una buena remuneración? ¿No iba un poco unido eso también?
La remuneración es muy importante, pero no es todo. Porque no. Mucha gente prefiere a veces un salario menor, pero estar realmente, poder desarrollarse en el trabajo, poder trabajar en un entorno cómodo, poder sentirse a gusto y gratificado con lo que hace. Entonces, la remuneración hoy... en los procesos de selección no es el elemento más importante. Antes lo era, pero yo creo que ahora buscamos otras cosas. Mucha gente busca el equilibrio entre la vida personal y laboral. Hay empresas que pagan muy bien, pero sin embargo tú sabes que tienes que estar ahí 24 horas conectado. Por lo tanto, a veces dices, no, mira, prefiero ganar un poco menos, pero disfrutar de mi familia, disfrutar de mi entorno. Entonces, hoy la remuneración es importante y obviamente siempre lo será, pero no es el elemento, es un elemento más a la hora de tomar decisiones.
Yo aquí cuando hacen esa pregunta, yo siempre hablo de la famosa escala de necesidades de Maslow, esta escala que nos dice que las primeras necesidades, que son las biológicas, las de comer, vestir, ¿no?, etcétera, luego socializar. Cuando tú haces coaching, te enseñan que en los niveles en los que haces coaching, todos esos niveles ya han sido superados por las personas con las que trabajas. Son ejecutivos que normalmente tienen buenas remuneraciones. Entonces ya el tema de remuneración ya es un tema como superado para ellos. Ellos están ya en el siguiente nivel de escala, que es la autorrealización, el tema del prestigio entendido como que hacer una aportación interesante profesional, su crecimiento, o sea, están por encima de algunas cuestiones que son más básicas para según qué niveles de jerarquía, ¿no? Y nosotros básicamente cuando operamos con mandos medios y mandos altos, se mueven en esa escala, o sea, los niveles más inferiores que ya han sido superados por ellos y ahora están queriendo alcanzar otro nivel. Entonces, claro, si a ellos les preguntases sobre la remuneración, te dirían que en realidad no lo consideran tanto como ya otras cuestiones, porque eso ya lo dan como hecho o como ganado.
No sé, pienso también que ha de ser terrible estar en una empresa con un mal ambiente, ¿no?, laboral, porque, claro, todo entonces lo... me imagino, no sé, que estás en una oficina y está el director... y ves que entran dos o tres y se cierran, ya están hablando de mí. Bueno, claro, que hay empresas que van despidiendo gente, y claro, ha de ser...
La comunicación, como decía al principio, es primordial, ¿no? A veces puedes comunicar todo y a veces no, pero lo importante es comunicar. Y a veces, sin enviar mensajes, estás dando mensajes, ¿no? Sin enviar mensajes escritos, estás comunicando. Sí. Esto que tú decías, de se encierran en una sala de reuniones el director... y tú ya empiezas a pensar, algo está pasando. Por lo tanto, también es importante ver lo que se dice sin intención de decirlo, porque a veces no piensas en cuál es la intención, qué es lo que estás transmitiendo con eso que estás haciendo. Entonces, es importante tener en cuenta esto, porque influye mucho. Muchas veces influye más este tipo de relaciones informales, que lo que realmente la empresa se plantea comunicar. Entonces hay que cuidar mucho de estas, de lo que pasa en la cafetería, te enteras de todo lo que pasa en la cafetería, claro. ¿No? La cafetería es un centro de información muy potente y muchas veces de ahí salen acciones.
En esas empresas que visitáis, que impartís cursos, ¿juega algún papel el comité de empresa?
El comité de empresa es muy importante que esté, es muy importante que esté en favor de los empleados y en este caso yo creo que es muy importante, cuando hablábamos antes de los canales para llegar a proteger a una persona cuando pasa algo, es muy importante que el comité de empresa ejerza una acción muy activa, porque también es un aliado de recursos humanos en este sentido, ¿no? El comité de empresa se entera muchas veces de si algo está pasando en un departamento. Entonces, sí creo que tiene que tener un rol de colaboración con la empresa, porque a veces, por ejemplo, desde recursos humanos no te enteras de determinadas cosas. Por lo tanto, yo creo que es un papel de colaboración y de apoyo mucho, porque todos estamos en el mismo barco. Es decir, queremos el bienestar, queremos la estabilidad de la empresa, queremos el crecimiento de la empresa y queremos estar bien. Por lo tanto, yo creo que es muy importante que tenga esta actitud de colaboración.
La crisis también puede modificar alguna estructura, ¿no? De estas de buen ambiente en el trabajo, pero la crisis.
Sí, a veces cuando se obviamente se quita gente dentro de los departamentos y bueno, pero yo creo que también esto, como decía antes, forma parte de los cambios. Es decir, es imposible pensar que si entramos 5 en un departamento nos jubilaremos estos 5. O sea, esto no ocurre más ya prácticamente. Hay cambios constantes. La gente entra, se va, sale por decisión propia, por decisión de la empresa. Pero yo creo que hay que saber gestionar los cambios desde el punto de vista emocional también y estar preparados para esto. Y básicamente como empleados decir, bueno, el miedo es algo que tengo que intentar minimizar o eliminar en lo posible o gestionarlo, porque no está en mis manos todo el cambio. Pero hay muchas acciones que se pueden hacer, muchas empresas después o antes de los procesos estos de reestructuración, la comunicación, el trabajo con los equipos, el apoyar a los managers para que puedan estar en contacto con su gente, para que hagan preguntas y respuestas, es decir, cuando ocurren estas cosas, como empleados, lo primero que nos surgen son muchas inquietudes. Si tenemos un canal, ¿a quién le podemos preguntar?
Claro.
Hoy día los directores generales o los managers, los líderes de determinados departamentos, tienen que tener esta capacidad de responder a las preguntas y de calmar en lo posible, dentro de la información que se puede gestionar, la ansiedad de la gente.
Me imagino que la primera pregunta de un trabajador que entra en una empresa es, ¿superaré los 3 meses? ¿Qué tengo que hacer para superarlo?
Bueno, suponemos, y yo desde el área de reclutamiento digo, si tú estás aquí es porque confiamos en ti. Entonces, para mí esto es vital y mucha gente siempre piensa, uy, si me llaman de recursos humanos en los 3 o los 6 primeros meses es que pasa algo, ¿no? Entonces, mi respuesta es, estás aquí porque consideramos que eres el mejor para esta empresa y para este puesto de trabajo. A partir de ahí te daremos toda la información, intentaremos integrarte lo mejor posible. Yo suelo enviar mensajes de bienvenida a toda la organización, que los managers envían comunicados presentando a las personas. Es decir, le damos todos los recursos, jornadas de integración, de temas, desde la informática, los sistemas, hasta la presentación con los equipos. Por lo tanto, si la empresa te brinda toda esta información y tú eres válido, porque para eso te hemos seleccionado, yo creo que está en las manos de las personas. Después, ser prudente. Obviamente, los primeros meses tienes que ser muy prudente, escuchar mucho, escuchar mucho, no meter la pata en lo posible. Si la metes, pero por lo menos saber qué, porque desconocimiento, pero prepararte para el momento en que empiezas a tomar decisiones. O sea, yo confío en que es cierto que, y aquí hay distintos tipos de empresas, yo confío mucho que si el proceso de selección ha sido un proceso serio, las personas que se incorporan triunfarán en la empresa y para eso hay que apoyarlas.
¿Tú crees, Ana, que las empresas usan un estimulante para el trabajador? Que yo creo que es muy bueno y además es baratísimo, no cuesta nada. Ni hay que dar sobres ni nada. Es una palmadita, ahora hablábamos con Mariano, con la música lo estábamos hablando, una palmadita en la espalda. Muy bien, muy bien. Y si es muy mal, muy mal, pero a veces cuando es bien, pues dile muy bien, muy bien.
Dile que está muy bien y díselo también en público y en privado. Porque en privado se lo puedes decir, pero también lo tienes que decir en público, porque además habla muy bien de ti como jefe cuando claro. dices en público, gracias a esta persona claro. Ha sucedido esto o hemos conseguido esto. Y en privado también hay empresas, o la empresa donde yo estoy, tenemos la posibilidad de escribir en el sistema y de poner mensajes que sean visibles a todo el mundo. Mensajes está de agradecimiento, bien. Es decir, agradezco a fulano, en cada uno tiene una herramienta como si fuese una pequeña, sí. un trainet de conexión.
Y lo veis todos.
Y lo ves, si tú entras al perfil de la persona, puedes decir, mira, mi compañero Pepe me ha saludado porque le he ayudado en determinado proyecto o en determinada situación. Entonces, estos agradecimientos espontáneos que no solamente tienen que venir de los jefes, sino que pueden venir entre compañeros. Esto fomentado por parte de la empresa también genera un buen clima.
Yo siempre cuento que tenía un jefe que era un director. Yo trabajaba en el área de recursos humanos, en la industria farmacéutica, esto en Buenos Aires. Y un día un jefe me viene y me dice, mira, Mariano, que salió tu nombre porque yo me quería ir a otra empresa del grupo, que era la empresa más innovadora en ese momento, una empresa de biotecnológica. Y entonces me cuenta este jefe que dice, bueno, ¿qué vamos a hacer con Mariano? Porque si no le damos, no le hacemos un cambio para su desarrollo profesional, se nos va a ir. Y este director contesta, ¿y ese a dónde se va a ir? Entonces yo le puedo responder, me he ido a Barcelona. Claro. Y bien contento que me he ido, pero justamente eso habla del estilo que hablamos antes, de lo que son los líderes. Tú decías, hablamos recién de la palmadita. ¿Tú sabes cuántas veces yo en los procesos de coaching le digo a los líderes, tienes un arma formidable, una herramienta a tu alcance,
claro.
que no sabes el valor que tiene? Ah, ¿y cuál es? Palmadita en la espalda.
Sí, señor.
Y claro, luego lo hacen y dicen, sí, tenías razón, realmente la persona se ha quedado sorprendida favorablemente de que le esté agradeciendo una contribución.
Pasa que en las empresas empezamos una cosa y seguimos con otra constantemente y queda poco tiempo para reflexionar sobre esto que ha pasado, ¿no? Y para decir, gracias, seguimos adelante, cuento contigo. Y este cuento contigo es muy importante para seguir.
¿Hay algún sector que tenga más mal ambiente en el trabajo? Un tipo de sector, no sé, construcción o mecánicos o...
Ay, la verdad que esto no se decía.
Yo te puedo decir uno porque lo hablamos el otro día. En este momento, el sector bancario.
Sector bancario.
El sector bancario está sufriendo y mucho porque justamente yo estaba en un curso de un coaching de equipos y contaba una persona que trabaja en bancos el nivel de estrés que tienen ahora.
Claro.
Porque siguen reduciendo personal, siguen eliminando sucursales, cerrando, no contratan más gente, la gente que se va jubilando no la reemplazan.
Claro.
Hay una presión inmensa por resultados. Los bancos cada vez tienen más complicado por el tema de la rentabilidad que tenían antes. Y entonces diría que como mínimo ese es uno de los que puedo decir que conozco que sí, que la están pasando mal.
Nos queda un minuto y medio para si nos podéis dar consejos para la empresa y también para los trabajadores para lograr este buen clima que hemos hablado hoy en el sitio del trabajo, en el lugar del trabajo.
Sí, mira, a ver, consejos son de sentido común, pero básicamente es mantener una actitud positiva siempre. Esto es lo que contribuye al entorno, rodearse de gente positiva, vital, entusiasta. Esto genera unas redes energéticas que se transmiten a todos. Por lo tanto, mi consejo es, si te levantas a la mañana, levántate con ganas.
Yo, como coach, muchas veces en los procesos, me dicen la gente, pues estoy enfadado con mi empresa, esta empresa no me trata bien, qué sé yo. Y yo les digo, les hago una pregunta muy sencilla. Digo, ¿has pensado alguna vez qué puedes hacer tú por la empresa en vez de qué puede hacer la empresa por ti? Digo, a que te cambie el enfoque, claro, y realmente el enfoque cambia. Y esto habla un poco de lo que decía Ana. Es la actitud que yo tengo cuando voy a trabajar, más allá de lo que me encuentre, más allá del entorno, más allá. Es qué aporte hago yo, ¿no?
Y creéis vosotros, ¿no? Creéis que si un trabajador tiene un problema, tiene un... ir a recursos humanos, ir a personal y explicárselo.
Sí.
O encargado primero, quizá, para no saltarse...
Exactamente. Lo primero es el canal más cercano y después... o el mismo jefe puede venir a recursos humanos y ver cómo hacemos. Porque para eso, recursos humanos estamos para ser partners o socios de los jefes.
Lo que pasa es que, claro, a veces con la crisis, quizás, pues, ¿y si voy y...?
A ver, situaciones complejas las tenemos todos los días, ¿eh? Pero la forma en que encaremos esto, si yo digo, a mi jefe no lo aguanto, ¿pero por qué? Dime por qué, ¿qué pasa? ¿No?
Que no podemos pensar y que igual es el jefe el problema, pero esto sería otro debate. Ana y Mariano, gracias por haber estado aquí con nosotros.
Bueno, gracias a ti por invitarnos.
Y nos vemos otro día. Muchas gracias y feliz Semana Santa.
Gracias igualmente.
Fins aquí l'Hora Mèdica. Els agraïm que hagin decidit sintonitzar amb nosaltres i els esperem el proper dimecres, que ja estem preparant nous temes perquè els puguin resultar interessants. Sobretot, que passin una bona Setmana Santa i compta amb la carretera. Adéu-siau.